Les había comentado que hoy estaríamos hablando, como lo decíamos ayer con Luis Molinuevo, de arte, pero este arte ahora sí va a pasar en la radio, va a pasar esta parte del arte por la escritura. Un amigo que está tomando asiento, había una convocatoria de hace ya más de una semana, un hermano uruguayo-argentino, argentino-uruguayo, nos está visitando. Él es Pablo Janabel, y precisamente desde nuestra querida Radio Nacional tenemos que hacer un aporte apoyando a todo lo que es la cultura. Pablito, te damos la bienvenida, no solo aquí como argentino, sino que también como hermano nuestro. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Néstor? Buen día para vos, para tu equipo, para toda la audiencia. En primer lugar, agradecerles este segmento que, obviamente, en los tiempos que corren no es nada fácil.
Ya lo creo.
Desde ya se agradece tu espacio y la buena predisposición de toda la gente de Radio Nacional.
Aquí Radio Nacional, que como lo decíamos hace un tiempo con un colega, Juan Gerol, esta es la segunda casa de la cultura y creo que ha dado muy buen resultado en 34 años de vida que tenemos, donde creo que casi todo lo que ha sido posible a través de nuestra difusión se pueda llevar adelante con lo cultural. En este caso estamos hablando de los escritores. Escritores que seguramente en ese ida y vuelta que tenemos en distintos lugares del planeta, hemos tenido la oportunidad de conocernos y de saberse que hay una pasión, diría yo, porque a mí también me gusta esto, una pasión de aquellos que toman la pluma y empiezan desde el alma a expresar ciertas actitudes, bucear en biografías, tratar de destacar aquello que por la vorágine de la vida muchos no lo han hecho, y ahí está centrado eso de sentarse, abrir un libro y comenzar a leer historias, biografías, como bien lo digo, y una cantidad de lugares donde realmente es maravilloso, donde no podés llegar, pero creo que llegás con la escritura. Lo cierto es que a vos te toca un papel muy importante, pero comencemos desde el principio. A vos te han invitado para la difusión de un libro.
Lo que tiene esto de interesante es que yo no soy escritor, no soy historiador, pero soy un apasionado de nuestra historia. Y soy un ciudadano de a pie, como siempre digo. Un ciudadano a pie que tuvo la iniciativa de... Bueno, yo me radiqué acá definitivo en Gualeguaychú hace 2 años.
Bien. Bienvenido.
Así es. Nací en Uruguay, pero bueno, viví toda mi vida en Buenos Aires.
¿En dónde naciste?
En Cardona, una ciudad que se llama Cardona. Los pagos de Víctor Hugo Morales.
De Víctor Hugo Morales, hoy lo conversamos fuera del micrófono. Qué honor, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, estando en Buenos Aires, si bien lo mío eran los números, nada que ver, pero tenía como hobby la historia.
La historia.
Y empecé a interiorizarme por nuestros caudillos, ¿no? De la región. Y en especial, donde sobresale este personaje fabuloso que nos da el Río de la Plata, como es José Gervasio Artigas.
José Gervasio Artigas.
Un adelantado para la época, como muchos solemos decirle. Y bueno, quizás uno de los motivos por los cuales me vine a vivir acá a Gualeguaychú también es para sentirlo más de cerca, ¿no? Porque creo yo que está en nuestra génesis como entrerrianos, me puedo decir.
Sí, señor.
El hecho de poder escarbar y ver y observar y sentir, ¿verdad? Nuestra historia.
La historia.
Así que bueno, cuando me contacté con el escritor que ya que tiene una vasta trayectoria y especializado también en Artigas, él es argentino, Eduardo Nocera es argentino.
Eduardo Nocera.
Y bueno, él cada vez que lanza un libro siempre lo presenta, obviamente, en la República Oriental del Uruguay, lo hace en Entre Ríos, en Corrientes, en el sur de Brasil. Y claro, cuando lo hace en Entre Ríos, lo hace en Paraná, en Federal, Concepción, Concordia. Entonces, un día le pregunté por qué no lo hacía en Gualeguaychú.
Ah, qué bien.
Y él simplemente me dijo, porque no tengo ningún contacto.
¡Apa!
Entonces, mi primera misión cuando vine acá, justo coincidió con la presentación de este libro que estamos anunciando hoy. Y me puse manos a la obra.
Bien.
Me contacté en primer lugar con la profesora Paola Volker, que es la que me está ayudando en esta empresa. Y bueno, y empezamos, acerqué el proyecto personalmente al consulado de Uruguay, aquí de nuestra ciudad. Obviamente abrieron las puertas.
Gente macanuda, tenemos un contacto con ellos
sí.
desde hace muchos años.
Exactamente.
Esta radio.
Sí. Y bueno, ahí empecé con todos de a poquito y bueno, hoy estamos anunciando la presentación de este libro, que lo vamos a hacer en uno de los lugares más lindos que tenemos en nuestra ciudad.
Como ¿qué lugar el emblemático?
Exactamente.
Osvaldo Mañasco.
En el Instituto Osvaldo Mañasco, uh-huh. A las 20 horas el día viernes 29.
Próximo viernes.
Exactamente. Y bueno, para hablar de lleno del libro y este Congreso de Ábalos que está presentando.
Y lo que te toca a ti, como dicen ustedes, estoy hablando con ustedes, es la presentación, la moderación.
Exacto.
Y estar un poco haciendo la premuestra de lo que dirá el autor del libro.
Ni más ni menos.
Exacto. Por eso tenés una responsabilidad de alto grado.
Sí, buenísimo, sí, claro. Sí,
muy lindo
sí, sí.
eso.
Sí, sí. Y bueno, en este caso Eduardo nos invita a volver al pasado en puntualmente en este congreso que uh-huh. se hizo en Curuzú, Cuatiá, en el paraje de Ábalos, por ese nombre de Congreso de Ábalos.
Por eso el Congreso de Ábalos.
Exactamente.
Ahí está.
Que está enmarcado dentro de la línea del Bicentenario, ¿verdad? De lo Bicentenario que estamos acostumbrados uh-huh. estos últimos tiempos a ver. Tuvimos el Bicentenario de la República de Entre Ríos uh-huh. en el 2020. Sí. Tuvimos el Bicentenario de los dos congresos, ¿no? Tanto el Congreso de Oriente en el 1815 uh-huh. como el Congreso de Tucumán en el 1816. La muerte, bueno, obviamente, de Pancho Ramírez en el 21.
Exacto.
Y bueno, esto también, producto de la pandemia, no se pudo hacer a los 200 años, que se cumplían en el 2020, los 200 años del Pacto de Ábalos, y se está haciendo ahora. Lo que tiene en particular este congreso es que, bueno, fue un poco la contracara de lo que Artigas llamó contra el pacto, el famoso Pacto de Pilar que hace Ramírez y Estanislao López ajá. después de Cepeda, donde un Artigas ya derrotado en Tacuarembó, a través de esta famosa batalla de Cepeda que libra Ramírez y Estanislao López en Cepeda, donde bueno triunfa contra las lo dictatorial como Zarratea en ese momento. Y bueno, ahí es donde Buenos Aires, ya como provincia, empieza a hacer pactos con Entre Ríos, con Santa Fe, y ahí es donde queda fuera Artigas. Ajá. Bueno, Artigas entonces justamente hace este pacto, que lo hace con las provincias de Corrientes y con Misiones, uh-huh. y es un poco la contracara. Y después ya lo que todos conocemos, ¿no? Lo que nos dice la historia. Un Artigas, bueno, que después se pelea con Pancho Ramírez y bueno. Ya te digo, esto en particular es el último pacto de Artigas antes de su exilio, ¿no? Uh-huh, que fue uh-huh. hacia el Paraguay.
Claro. Escucharte en este formato tan lindo y la investigación que tiene, siempre nos está poniendo a la luz lo que yo veo como una evidencia de siempre hermandad, por más que la historia haya cambiado totalmente. Y haya tenido. Tenemos una afinidad muy grande, sí. yo hablo de las actualidades, con los hermanos uruguayos, que siempre estamos de intercambio, siempre puede haber alguna cosa en la que disentimos, porque el ser humano también tiene disensos, pero estamos siempre con el corazón, los dos, tanto uruguayo y argentino, sí, sí. estamos con el corazón como que estamos en la misma patria.
Exactamente.
Es una cosa
bueno,
tan especial.
Bueno, Néstor, no te olvides que en esos 10 años de vida política barra militar que tuvo Artigas, como lo tuvo San Martín,
exacto.
Él conformó la Liga de los Pueblos Libres.
La Liga de los Pueblos Libres.
Donde, bueno, desde ya la integraba la Banda Oriental, uh-huh. Entre Ríos, Corrientes, Misiones, un tiempo Córdoba y otro tiempo uh-huh. Santa Fe también. Uh-huh. Y él, obviamente, se constituyó como protector de esa Liga de los uh-huh. Pueblos Libres, ¿no? Ni más ni menos.
Seguro.
Entonces, bueno, tenemos un arraigo importante.
Ya lo creo que sí. Te voy a invitar, nos distendemos un momentito.
Sí, claro.
Vamos a un tema musical que me lo va a proponer Edgardo Susco en su cantidad de terabyte que tiene con música. Y llega la música uruguaya con los Olima, los olimareños. Junto al Jahuel, un temazo excelente. Lo escuchamos. Y volviendo, le digo a la audiencia que estamos con Pablo Janabel. Él está haciendo la avanzada de lo que va a ser la presentación del libro de Artigas. José Gervasio Artigas, nuestro hermano uruguayo, héroe uruguayo, que por supuesto A través de la pluma, me decías, de...
Héroe oriental.
Exactamente. Ahí está, mejor dicho así. Bien, bien. Me encanta cuando, sí, cuando claro, aclaramos, porque tiene que ser héroe oriental. A través de una pluma se está haciendo gran reconocimiento, diría yo, sí, claro, en cierta parte, aquello fundamental que escriben sobre biografías, sobre situaciones, franjas de años donde cosas que todavía quedaban allí sin saberse a ciencia cierta o a ciencia cierta, pero muy difusas, está el libro para contarlas.
Y hay algo muy bueno y en particular con Eduardo, que está dentro de esa rama, es el revisionismo histórico. Que
el
tenemos.
Revisionismo.
¿No? Porque entonces, y bueno, y como siempre decimos con Paola, que no solamente sea un bicentenario, ¿no? O un libro para recordar esos una eventos fecha. O esas figuras, ¿no?
Sí.
Tremendas figuras que sí, tuvimos sí, en nuestra sí, región. Sí,
sí. Que no tenga caso. Fecha.
Exactamente.
Que no tenga fecha. Que sea lo de siempre, porque yo creo que ellos, tanto nuestros héroes como tus héroes en el Uruguay, se merecen el reconocimiento continuo, diría yo, porque si uno cada vez que no es una fecha patria o no, o de reconocimiento especial como este, tiene que ponerse a pensar primero que, lo primero que pensaron es la libertad del pueblo.
Así es.
La libertad del pueblo, y lo libertaron. Y pusieron el hombro, y al lado de ellos murieron muchos por esa pasión que tenían por libertar pueblos. Y creo que coincidimos los dos en que está muy bueno sabernos que tenemos que tener andamiaje de continuidad en lo que se piensa de un héroe, tanto sea de las Malvinas como ahora que nos pasó, como el general San Martín hace muchos años. Ustedes con Artigas y con todo lo que aconteció, pero héroes, verdaderos héroes.
Sí, y no es menor empresa, digo, para los profesores de historia, ¿verdad?
Qué buen material.
Que son, exactamente, ¿no? Que son los que educan uh-huh. a nuestros hijos.
Sí, sí.
Y
sí.
Bueno, y sentimos que todas estas cosas también tienen que ser llevadas a luz, bien vistas, uh-huh. Con una excelente investigación, como es el caso del paraje de Ábalos, del Congreso de Ábalos, que hace Eduardo con todo el equipo de Curuzú Cuatiá.
Uh-huh.
Digo, son cosas que hay que aprender a valorarlas, y como hablábamos hace un ratito en off, creo que todo tiene que ver con la cultura también, porque
sí,
qué mejor
sí.
para nosotros saber de dónde venimos, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y como te comentaba en el principio, que esté en nuestra génesis.
Ya lo creo que sí. Y Eduardo tiene una trayectoria, porque vi su currículum, es muy grande. Muy
vasto.
Y te digo la verdad que enamora y da ganas de empezar a ver esto cuanto antes,
sí, claro.
Porque él tiene sobre su mochila artístico-cultural, tiene una cantidad de trabajos interesantísimo, ¿no? Y desarrollado en universidades, en distintos lugares aquí en la Argentina, en el Uruguay, y eso, bueno, no es poco valor para decir que tenemos que estar el próximo viernes 29.
Así es, y no merecemos más que otra cosa aquí en Gualeguaychú, digo, tener un escritor de esta estirpe,
sí,
como
sí,
Eduardo, sí. Para nosotros es una satisfacción poder tenerlo en nuestra ciudad.
Ya lo creo. Con la calidad que tiene y con lo que nos está por mostrar. Digamos, en la República Oriental del Uruguay, en todo el Uruguay, seguramente que está siempre presente José Gervasio Artigas, pero ¿cómo lo ves o cómo tenés datos de la parte de educación? Ellos también tienen la constancia de tenerlo latiendo siempre.
Sí, quizás ellos lo tienen más como un superhéroe, ¿no? O sea,
bien.
A veces pasa eso en los colegios también, que nos pasa a nosotros también,
sí.
Aquí en Argentina, ¿no? Uh-huh. O sea, pero sí, obviamente Artigas es una figura muy impresionante que obviamente representa los valores también.
Ah.
Si bien Artigas no vivió en Uruguay, porque Artigas se exilió en el año 20 y Uruguay se terminó de conformar como nación en el año 28, uh-huh, 30.
Uh-huh.
Entonces, y bueno, murió en Paraguay, ¿no? Murió en Paraguay. Algo no menor, porque sí. La hermandad que él tenía con los guaraníes, toda esta zona, ¿no? Guaraníes, charrúas.
Claro.
Claro. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, sí, en Uruguay Artigas es la figura que sobresale, sin lugar a duda. Hay uh-huh. otros caudillos como Rivera, como La Valleja, Oribe, ¿no? Hay un montón, ¿no?
Sí,
que en un tiempo coincidieron en esa famosa guerra grande que ellos le llaman, donde, bueno, consiguieron la época de Rosas aquí, entonces claro. Era blanco contra colorados.
Claro.
Exactamente, sí, sí. ¿No? Y ahí nace la figura de Artigas a través del famoso, en el gobierno de Santos, donde le encarga a Blanes en ese momento. Uruguay como nación necesitaba tener una figura prócer.
Uh-huh.
Y es ahí donde surge Artigas, ¿no? Ni blanco ni colorado, si se quiere, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, ahí donde surge el famoso retrato de Blanes, donde está Artigas en la puerta de la Ciudadela. Y bueno, a partir de allí, porque también tenemos un héroe que nunca se conoció el rostro,
uh-huh.
¿Verdad? O sea, el rostro que hoy vemos de Artigas es el que pintó Blanes.
Claro.
En base a datos, bueno, gente que conoció a Artigas y demás. Pero la realidad es que hoy lo único que contamos es con un retrato de Artigas viejo, 3 años antes de morir, que pintó un médico llamado Demersay, que estuvo atendiendo a Francia en el Paraguay, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pero sí, sin lugar a dudas, coincidiendo con lo que vos decís, Artigas es una figura...
Es una figura...
Imponente.
Imponente, heroica.
Que quiero pasa las fronteras.
Trasciende las fronteras.
Trasciende
Tanto
las fronteras.
Es así que aquí lo tenemos.
Sí, claro.
Está con nosotros la señora directora, te la quería presentar personalmente y ante los micrófonos de la ciudad.
Mucho gusto.
La señora Silvia Vera, directora de la radio, Pablo Janabel, y estaba escuchando una docente como vos, una persona que también es historiadora. No está Juancito porque ya se fue, pero quería tener y que tuvieras el gusto. Ah, no, vení, Juan, vení. Vos casi un profesor de historia. Vení, compartí esto. Silvia, que vos estuvieras presente como algo especial, considero yo, debido a que un hermano uruguayo venga y nos traigan esta figura que para nosotros deja de ser el pueblo uruguayo y el pueblo argentino. Somos uno.
Sí, no, sin duda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Justamente es, me parece que ya no es un héroe uruguayo, sino que es nuestro.
Exactamente.
Nosotros, la historia, sabemos que depende quién la cuente, tiene determinadas características, pero bueno, el Congreso de los Pueblos Libres nos selló a muchísimos a fuego y para nosotros, José Gervasio Artigas, es tan nuestro como
sí,
de ustedes,
claro.
Digamos. Uh-huh. Es más, de hecho, cuando yo llegué a esta emisora, ya había un proyecto de ponerle el nombre de José Gervasio Artigas a esta radio,
sí.
Que bueno, seguimos en pie con eso, seguimos tratando de lograrlo. Ojalá se dé antes de que se acabe mi dirección, mi tiempo de dirección.
Seguramente
de gestión
es un compromiso.
De la emisora.
Qué lindo, ¿eh?
Es un
sí, ya estaba el proyecto.
El apoyo
proyecto.
Sí, un proyecto que ya venía, digamos, uh-huh. Bueno, que tomo las banderas que dejaron mis antecesores, entre ellos Juan.
Acércate, Juan, por favor. Y... quisiera que te acerques. Hacer ruido porque este programa es con ruido y con sonido.
Bueno, Silvia, un placer y bueno, Néstor.
Gracias por estar, Juan.
Por favor, es decir, Me trae muchos recuerdos de compartir el micrófono con vos. Pablo, bueno, como decía Silvia, uno puede decir tantas cosas. Yo creo que tenemos dos padres que se llaman José Gervasio Artigas y José de San Martín. Entonces, bueno, muchísimo por delante. Y como decía alguna persona, algún autor, ¿no? La clave del futuro está en la raíz. Entonces, si honramos nuestra raíz, ahí está la clave del futuro. ¿Cómo tenemos que caminar para adelante? Y bueno, justamente como lo pensó nuestro padre, y entonces a partir de eso, bueno, transitar lo que haya que transitar. Y bueno, y si hay que, hacer el trabajo en la tierra para ir a la raíz, bueno, es un trabajo que hay que tomárselo. Uh-huh. Nadie nos va a dar algo elaborado, sino que, bueno, en una construcción colectiva, en lo que sea, bueno, las distintas oportunidades que nos vayamos dando, de esta figura, que incluso, para la, lo hemos hablado, bueno, vaya si lo habremos hablado con Silvia, don José Gervasio, su pensamiento es la médula de la Constitución argentina, porque él es el padre del sistema federal.
Del federalismo, sí es.
Exacto. Entonces, eso está plasmado en nuestra Constitución y después todas las reparaciones que haya que dar respecto de visibilidades, respecto de lo que significa. Hasta hoy estamos a ver si los puertos nos dejan un lugarcito, para los que estamos más allá de los puertos, si nos dan permiso para existir. Entonces, a veces tenemos el atrevimiento de interpelar a nuestros puertos, en plural. Y entonces, bueno, pero hay que seguir atreviéndose, porque en el más sereno de los sentidos, y decirlo y buscarlo. Entonces, bueno, por eso la
sí, a colación, ¿no? A colación a lo que vos argumentás, digo, yo me puedo poner como ejemplo, ¿verdad? Porque digo, soy un ciudadano a pie, siempre lo mismo, disculpen la
que acá lo decimos, ¿eh?
No. Exacto.
Somos también ciudadanos.
Pero digo, yo tomé la iniciativa y fue golpear puertas y conocer, que hasta ahora agradezco, conozco gente, no me esperaba otra cosa igualmente de nuestra ciudad, pero digo, a todos nos toca poner nuestro granito de arena cuando estamos convencidos de algo. Y a propósito de lo que vos hablás, fíjate que ni más ni menos todavía seguimos hablando del río Paraná, sí, después de 200 años. Uh-huh. Entonces todavía parece que hay cosas que...
Muchas. Tenemos,
exacto, ¿no? Y trazar un paralelismo de acá, hace 200 años atrás, es un desafío. Uh-huh. Lo que yo creo que nos tenemos que dar la oportunidad es justamente de eso que hablábamos con Néstor, ¿no? De escarbar.
Uh-huh. Sí.
Porque Artigas nos interpela a eso, ¿no? O sea, y nuestra historia nos interpela a eso.
Cuenten lo que falta contar y con la pasión que tengan, no importa las herramientas, empiecen a hacerlo y van a ir trabajando tranquilamente. Va a fluir todo para que salga.
Claro,
mira, vos no sos del palo, como quien dice, pero estás trabajando con las herramientas de la pasión,
sí,
y del amor.
Y además que la historia lo que tiene de lindo es eso, que puede ser objetiva o subjetiva, ¿verdad? Porque, digamos, yo siempre cito, por ejemplo, el archivo Artigas, que son casi 60, casi 40 tomos de 600 páginas, que son todas las cartas y cosas de Artigas. Bueno, no hay nada más objetivo que eso. Ahora, quizás vos podés tener una interpretación, yo puedo tener
totalmente
otra.
Lo que decía,
¿verdad?
La directora.
Exactamente. Sí. Por eso digo que puede ser subjetiva también.
Ahora, ¿quién escribe y quién interpreta?
Pregunto, hermano, ¿y ese tesoro dónde está?
Está disponible en internet, porque está todo digitalizado, para bien, cualquiera que lo pueda ver.
Qué bueno.
Pertenece al Archivo General de la Nación en Uruguay, pero hoy cualquiera que pone Archivo Artigas se va a encontrar con los tomos, bien, se va a poder leer, sí, sí.
De puño y letra.
Qué bueno. Tal cual. Qué bueno. Y literal, todos traducidos, literal, sí, sí, todo.
Qué bueno.
Y es buenísimo ver esa, ¿no? Esa comunicación y demás.
Totalmente.
Es algo fascinante. Y no me quiero imaginar como profesores o como investigadores como Eduardo, que se meten de lleno en esas cosas. Es fascinante.
Así que bueno, vayamos para adelante, porque a ver. Les comparto simplemente un pensamiento y les agradezco la invitación.
Por favor.
¿Saben una cosa? Entre muchísimas consecuencias que tiene ir hacia la raíz para ver cómo caminamos en el futuro, las consecuencias de eso será, entre otras, entre miles, más puestos de trabajo para nuestra gente. Entonces, nosotros estamos en un lugar extraordinario. Días pasados veía un libro en donde por aquí, por esta Entre Ríos, anduvo en su momento Charles Darwin.
Darwin, sí.
Entonces, el hombre dijo algo que después se los compartiré, digamos. Dice, este lugar del planeta está destinado a ser uno de los más prósperos, por el lugar en donde está entre los dos de los grandes ríos de la Tierra. Entonces, bueno, habrá que... Don José tenía propuestas respecto de este territorio. Don Darwin dice lo que dice. Y entonces ahí están algunas claves. Y hay mucho por hacer. Hay mucho por compartir. Y yo diría, yendo a los bifes, como decimos en criollo, hay muchas condiciones para que haya más trabajo para nuestra gente.
Tal cual.
Trabajemos por eso, ¿no?
Silvia, yo te agradezco que estés con nosotros y que le hayas dado la bienvenida. La verdad que nada más lindo me pasó improvisadamente que viniera, que estuvieras también en la casa justamente en este momento y que le dieras la bienvenida.
Sí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un tema que me apasiona, Artigas.
Lo sé.
Es un tema que me apasiona, así que bueno, gracias por venir y bueno.
Las puertas abiertas para lo que sea.
Reiterando la invitación para que nadie se olvide.
El 29.
La próxima semana.
Por supuesto, sí, invitamos a toda la comunidad el día 29 de abril, entrada libre y gratuita en el Instituto Mañasco.
Bellísimo.
Así que tenemos ahí un marco musical también con el amigo
Rubén
Moya y
sí,
Jorge Santos también, que
son dos hermanos.
Pingazos.
Justamente, uno argentino y un uruguayo, y los dos coinciden
sí,
musicalmente.
Es impresionante. Y encima yo que soy fanático de los limareños, entonces cuando nos juntamos los tres, después
los limareños.
Sí, sí,
yo
claro.
También.
Sí, sí, ahí está.
Hay
qué
hay
bueno,
muchos
hay muchos en común, claro, no en coincidencia.
Así que bueno, aprovecho la oportunidad para agradecerles desde el primer momento que por llegué, favor. La verdad que uh-huh. Una calidad humana impresionante.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, nada, agradecerles obviamente este espacio que nos brindan, ¿no? Para difundir esto que estamos organizando.
Y que si la pasión continúa y hay más, la señora te lo va a decir, tiene las puertas abiertas.
Ah, claro. Por supuesto.
Sí, bueno, y ojalá que se dé lo del nombre de la radio.
Sí, 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 lo vamos a seguir, seguir peleando hasta que lo logremos.
Si hay que traer firmas del otro lado del río,
la traemos. Sí. Hacemos una identificación y ya continuamos con el programa.
Ahora,
Nacional,
en todo el país.
Una de la tarde, 44 minutos.
Gracias, Edgardo Susco, falta y resto, ¿eh? Con esa gente. Ah, da placer escuchar esto, querido Pablito. Agradecido, Pablito. Pablito Janabel, que ha estado con nosotros. Él va a ser el moderador, presentador de este trabajo de Eduardo Nocera sobre José Gervasio Artigas. Agradecido que tengas un 29 fuerte con mucha gente, y desde aquí de la radio apoyamos, como lo dijimos con la señora directora, apoyamos que bueno, todas estas inquietudes las puedas canalizar en la radio.
Bueno,
abierto eso.
Desde ya, gracias a ustedes nuevamente, ya lo he dicho, pero no dejo de agradecerles la buena onda, la buena predisposición, y sí, desde ya los esperamos con el principal protagonista, al margen de Artigas, que es Eduardo Nocera, el escritor, y con la profesora Paola Volker. Bien. Que es la que me está secundando en esto,
y Pablo Janabel, que también son los dos moderadores.
sí, así es. Y bueno, gracias al apoyo y el patrocinio del consulado de Uruguay, y bueno, y a SADOP, lo hacemos a través de
SADOP
también.
Muy bien,
así que bueno, nada, así que los esperamos. Gracias a todos. Ese día.
Que tengas un lindo viernes entonces.
Gracias, esto es muy amable.
Edgardo, hágase cargo usted.